comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Muy buenos días. Reciban como todos los jueves un saludo afectuoso de parte de los funcionarios y empleados del Poder Judicial en este su programa Una Hora con la Justicia, que transmitimos por las frecuencias de radio La Primerísima en 680 AM y 91.7 FM. Les saluda, como siempre, sus amigos, el doctor Gerardo Rodríguez Olivas, magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, y quien les habla, Roberto Larios Meléndez, director de comunicación del Poder Judicial. El doctor Rodríguez está un poco afectado con esta gripe que anda dando, pero estará con nosotros en unos minutos. También nos acompañan, como siempre, los periodistas judiciales Anabel Margarita Cruz Zavala y Carlos Domingo Ferrey García. Esta mañana tendremos como invitada, hemos invitado a la doctora Marlene Jarquín Ortega. Ella es la directora nacional de registro y control de notarios. Es la funcionaria que dirige todo el aspecto de ordenamiento y control del ejercicio de la profesión de abogados y de notarios. Con ella estaremos conversando sobre diversos temas de interés, como por ejemplo la cantidad de abogados que existen en Nicaragua actualmente, cuántos abogados de estos están activos, cuántos inactivos, cuántos de ellos presentaron sus índices anuales de protocolo. La población debe saber que todos los notarios están obligados a presentar antes del 31 de enero un informe que refleje un índice de cada una de todas las escrituras y actuaciones notariales que realizaron durante el año. Esta es una obligación. Y la doctora Jarquín nos estará ilustrando sobre estos y otros temas de interés relacionados con el ejercicio de esta profesión tan interesante como a veces polémica del derecho. Con ella estaremos conversando en unos momentos. Los dejamos de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial.
Banderas a media asta en el Poder Judicial por deceso del magistrado Damisis Sirias Vargas.
Pesar por fallecimiento del magistrado doctor Damisis Sirias.
Diriamba, fortalecido con el servicio de facilitadores judiciales.
Presidenta del Poder Judicial diserta sobre Ley 779 ante miembros del Club Rotario Managua.
Crearán comisión interinstitucional para acelerar los casos de familia.
Dirección Nacional de Registro se traslada al antiguo edificio del Tribunal de Apelaciones de Managua.
Encuestan a usuarios para evaluar calidad de la justicia.
Pobladores de barrios aledaños al Complejo Judicial Central de Managua manifiestan su satisfacción por instalación de móvil preventiva de delitos.
Representantes de Países Bajos elogia labor coordinadora de la Corte Suprema de Justicia en el servicio de facilitadores judiciales.
Proyectan construcción de 3 complejos judiciales más.
Nombran nuevo juez especializado en violencia de Managua.
Funcionarios y usuarios demandan modelo de gestión de despachos.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, ordenó este martes 26 de febrero colocar a media asta la bandera de Nicaragua que ondea en el nuevo complejo judicial Central Managua. Esto en señal de duelo por el fallecimiento del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor José Damisis Sirias Vargas. El máximo tribunal emitió este lunes 25 de febrero un acuerdo de pésame en el que se destacan los valores profesionales y humanos del doctor Sirias. El acuerdo de pésame comisionó al vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Marvin Aguilar García, para asistir al sepelio, leerlo durante el mismo y entregarlo personalmente a la viuda del doctor Sirias.
La partida del doctor José Damisi Sirias Vargas embarga al Poder Judicial porque es una gran pérdida, afirmó el presidente en funciones del Poder Judicial, magistrado Marvin Aguilar García. De esa manera se expresó el magistrado Aguilar García momentos antes de hacer entrega del acuerdo número 40 de este Poder del Estado, donde expresa a su esposa, a sus hijos y a su señora madre el sensible fallecimiento del magistrado Sirias Vargas.
La Comisión Municipal de Coordinación Interinstitucional del Sistema de Justicia Penal de Diriamba, Carazo, se reunió con el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema, doctor Marvin Aguilar García, para revisar los avances en acceso a la justicia a través de la función que desempeñan los facilitadores judiciales en estos territorios. Los resultados han sido positivos. Hemos logrado una comunicación entre el centro urbano y las instituciones que trabajan dentro del sistema de justicia penal para lograr llevar acceso a la justicia a los territorios con la ayuda de los facilitadores judiciales. Los capacitamos y ellos imparten charlas en las comunidades. Los guían y asesoran cuando son casos tipificados como delitos menos graves. Y en los delitos graves logran la mediación y prevención del delito, expresó la jueza local penal de Diriamba, doctora María Auxiliadora Chavarría.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, junto a la magistrada Davenicia Vanegas Ramos, presidenta de la Sala Especializada en Violencia y Justicia Penal de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua, participaron como principales expositoras en el evento Violencia contra las Mujeres, organizado por el Club Rotario Managua Tizcapa. El evento organizado por el Club Humanitario fundado en Managua desde 1993 se realizó con el objetivo de dar a conocer a los 25 miembros de la organización, decanos de universidades presentes en el evento, estudiantes de Derecho y funcionarios del Poder Judicial, la importancia de la Ley Integral contra la Violencia hacia la Mujer, Ley 779, así como su divulgación.
La presidenta del Poder Judicial, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, apoyó la creación de una comisión interinstitucional en materia de familia que vendría a perfeccionar y agilizar el acceso de las mujeres a la justicia. La comisión podría estar conformada por la Dirección de Migración y Extranjería para un manejo de la información relacionada con los movimientos migratorios de las partes, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para saber si él o la demandada es o no asalariado, ya que esta información es un insumo esencial para la autoridad judicial. De igual manera, la integración de la Comisión de la Mujer de la Policía Nacional, el Registro Civil de las Personas, el Consejo Supremo Electoral, que dispone del padrón electoral actualizado, por cuanto hay casos con domicilios desconocidos, así como el Ministerio de la Familia y la Procuraduría General de la República, instituciones con las que hay que mejorar y perfeccionar las coordinaciones de cara a las fotocopias de los expedientes.
La Dirección Nacional de Registros Públicos inició desde el martes 19 de febrero el traslado a sus nuevas instalaciones en el edificio donde funcionó el Tribunal de Apelaciones de Managua, ahora ubicado en el nuevo Complejo Judicial Central. Se espera que en los próximos días esté concluido el traslado, ya que faltan algunos ajustes técnicos que realizar, como instalar el cableado de red para la conexión de la comunicación con la central de datos del registro, así como tomacorrientes que alimenten a los equipos.
La Corte Suprema de Justicia y el Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia que desarrolla este Poder del Estado en conjunto con el BID iniciaron una serie de encuestas a los usuarios y funcionarios para valorar la calidad y beligerancia en los servicios que presta la institución. La Coordinadora General del Programa de la Corte Suprema con el BID, doctora Celia Villanueva Delgado, informó que lo que se está valorando es todo el proceso de modernización y las mejoras que se han realizado en diferentes ejes, en el cual se han perfilado el Programa de Fortalecimiento Judicial y Acceso a la Justicia, la calidad de la gestión judicial, transparencia de los procesos judiciales y las mejoras en las áreas administrativas, manifestó la funcionaria.
La instalación de la Unidad Policial Móvil Preventiva frente al Complejo Judicial Central Managua fue recibida con regocijo por habitantes de los barrios aledaños, ya que disminuirá el índice delincuencial en la zona, según expresó la señora Wendy Muñoz Vallecillo, quien asistió en representación de los pobladores del barrio Santo Domingo al acto de inauguración de la móvil. La doctora Davenicia Vanegas, magistrada presidenta de la Sala Penal Especializada en Violencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, auguró que los ciudadanos al tener más cerca la unidad policial se sentirán más alentados a interponer denuncias, ya que la móvil brindará seguridad a los usuarios del complejo judicial y a los habitantes de los barrios cercanos al edificio judicial.
El coordinador del programa para América Latina de los Países Bajos, señor Bastián Engelhardt, informó el involucramiento y liderazgo de la Corte Suprema de Justicia con el servicio de facilitadores judiciales. Este involucramiento y liderazgo que mantiene la Corte Suprema de Justicia son lecciones para aprender a trabajar en este programa de servicio de facilitadores, y que este debe regionalizarse, dijo el señor Engelhardt durante una gira que realizó por los municipios de Carazo y Masaya junto al vicepresidente del Poder Judicial y coordinador del Servicio de Facilitadores Judiciales, doctor Marvin Aguilar García, y funcionarios de las organizaciones de Estados Americanos.
El secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia, licenciado Berman Martínez Martínez, presentó ante el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial una propuesta de construcción de complejos judiciales departamentales, casas de justicia y un complejo distrital como parte del Plan Anual 2013. Durante la reunión del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, el licenciado Martínez Martínez presentó los planos de construcción de los complejos judiciales departamentales de las cabeceras de Rivas, Somoto y Jinotega, y de las casas de justicia de los municipios de El Ayote, San José de Bocay y Nueva Guinea, donde está contemplada la construcción de un complejo distrital para que fueran sometidos a aprobación.
Con el propósito de erradicar el flagelo de la violencia y brindar más acceso a la justicia a las ciudadanas que sufren por esta lacra, la Corte Suprema de Justicia nombró otro juez especializado en violencia para Managua, el doctor Edén Enrique Aguilar Castro, quien fue juramentado el jueves 21 de febrero por el presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, doctor Gerardo Rodríguez Olivas. El funcionario, que hasta el día de su juramentación se desempeñaba como juez de la misma especialidad en Masaya, fue electo por concurso, al igual que las dos juezas primero y segundo de violencia, doctoras María Fabiola Betancur y Aleida Irías Mairena.
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia, magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, manifestó que existe una gran demanda del modelo de gestión de despacho judicial por parte de funcionarios judiciales y usuarios del sistema en las circunscripciones donde aún no se ha implementado. Hay una gran demanda para la implementación del modelo de gestión de despacho judicial por parte de los magistrados, de los jueces y de los mismos usuarios del sistema, porque ya han visto sus beneficios, dijo la presidenta durante el acto de inauguración de las nuevas oficinas del modelo de gestión de despacho judicial en los juzgados de Estelí.
¿Qué cómo me fue en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones? ¡Ja! Sin trabas y sin complicaciones.
Me hicieron justicia.
A mí me resolvieron. Me trataron bien y no se dilataron.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Porque nos importás, estamos comprometidos con vos. Nos podés visitar del Parque Las Madres, una cuadra arriba, una cuadra al lago y una cuadra al norte.
Aló, buenos días, juzgados de Managua.
Sí, buenos días, llamaba porque quería informarme sobre un juicio. ¿Puede ayudarme?
En ese caso, señor, para facilitarle el proceso, el nuevo modelo de gestión de despachos ahora tiene un servicio de autoconsulta al que usted puede acceder desde la página web poderjudicial.gob.ni. Y si se le complica, un oficial de atención al público le ayudará con su consulta electrónica. Solo tiene que presentarse a los juzgados. Recuerde que estamos para servirle.
Poder Judicial, justicia para todos.
Hija, ¿y fuiste a poner la denuncia por maltrato que te dé el papá de tus hipotes?
Sí, papá, y me mandaron al Instituto de Medicina Legal para una valoración psicológica, pero...
Pues no detengas el proceso de la justicia. En Medicina Legal te van a atender los forenses con todas las de ley. Ah, si te piden valoración de los hipotes, no dejes de llevarlo, ¿oíste?
Papá, mira cómo me atendieron los médicos y las psicólogas de medicina legal. Y a los chavalos, ya ni se diga, les conté todo y ellos escribieron todo. Me dijeron que ellos mandan esos papeles a la policía.
Ahora esperar el fallo judicial.
Todos los forenses del Instituto de Medicina Legal están capacitados debidamente para valorar a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia sexual. Instituto de Medicina Legal, con humanismo y ciencia, por una Nicaragua sin violencia. Mensaje auspiciado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Real Embajada de Noruega.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia. Buenos días, Gerardo.
Buenos días, Roberto, y buenos días pues a los amigos y las amigas que nos escuchan todos los jueves en su programa, en este su programa Una Hora con la Justicia.
Vamos a empezar destacando la actitud del doctor Rodríguez, que viene y me aclara que no es gripe lo que anda, sino dengue. ¿verdad? Y a pesar de eso, pues aquí está compartiendo con nuestros oyentes una vez más en la radio.
Sí, es que hay una hora que tenemos que compartimos con los amigos todos los jueves, pues, y aunque sea en estado pues un poquito fregado de salud, pero hay que compartir porque es una hora a la semana, pues, y sí, perder el programa, pues,
es como... Y tal vez es bueno, Gerardo, que la población sepa, ¿verdad?, mientras esperamos la llegada de la doctora Marlene Jarquín, que ya está por llegar, que este programa se ha convertido en una herramienta muy valiosa para el Poder Judicial. La manera como interactúan aquí los funcionarios judiciales con la población, pues aquí tenemos funcionarios de todos los niveles, ¿verdad? Desde jueces locales hasta magistrados de la Corte, pues, y hemos hecho evaluaciones en conversaciones con ellos y todos nos están de acuerdo con nosotros en que este programa se ha convertido en una valiosa herramienta para conocer lo que piensa la gente, ¿verdad? Y tal vez también a veces, pues, hemos tratado y generalmente tratamos de resolver algunos problemas específicos que nos lleguen a través de la radio, pero es muy valioso y por eso es que nos gusta estar aquí, ¿no es así, Gerardo?
Exactamente, sí, es que con nosotros como funcionarios que somos del Poder Judicial, pues creo que es una obligación de parte nuestra, primero presentar lo que desde nuestro punto de vista es el trabajo que se hace en el Poder Judicial. Ese es el enfoque, es el punto de vista, es la visión que tenemos nosotros desde el Poder Judicial, que a veces no coincide con el que tienen los medios, con el que puede tener inclusive la población o alguna parte de ella, pero es nuestra visión. Pero por otro lado también, aquí pues siempre hemos tenido micrófonos abiertos para que las personas expresen libremente, por supuesto, todas sus ideas, opiniones sobre cómo estamos trabajando. En algunos casos hemos tenido llamadas de personas, de amigos, de amigas que nos hacen señalamientos y que nos parecen pues correctos y que se trata de con ello de mejorar o buscamos cómo mejorar el problema que se nos... Hay algunos que son problemas que ya no dependen tanto de nosotros, pues por ejemplo, si nos referimos dentro de tantas cosas que nos han señalado, uno, la cuestión de los títulos, por ejemplo, ya la firma de los títulos que se tarda y eso, esa pregunta, ese tema nos los han señalado varias veces. Ahora, ya hemos dicho, infelizmente, es que nosotros no tenemos la respuesta porque no está en manos del Poder Judicial como tal la respuesta a ese problema. Nosotros somos los... Fíjate que son cosas que ocurren y que a veces... y voy a poner un ejemplo con la población. Mira, no se ha inaugurado el complejo, entonces la población se enfocó y los medios, por ejemplo, en dos temas. Dos temas que eran cuestiones, uno de lo de los ascensores y dos, las llaves de los baños. Cuestiones que no fueron ni hechas, ni instaladas, ni puestas por nosotros, sino por una empresa. Pero claro, a quien la población señala del problema es al complejo, al Poder Judicial. Igual ocurre, digamos, el caso de los títulos que estoy mencionando, que el tema es la Corte aplica la ley, ¿ya? Pero sin embargo, como es la Corte la que firma los diplomas, los títulos de abogado y notario, entonces, y la población reciente que eso no le llega a como le debería llegar en el tiempo que tiene que llegar, entonces, claro, el señalado de no hacer bien su trabajo, en este caso, es el Poder Judicial. Cuestión que, como repito, nosotros aclaramos, no es exclusivamente una responsabilidad que está en nuestras manos, ¿verdad?
Ahora, nosotros tratamos de ser autocríticos, ¿verdad? Y como dice Gerardo, a veces las opiniones nuestras no necesariamente son las de la población, ¿verdad? Pero sí estamos abiertos, siempre hemos estado abiertos a escuchar las opiniones y lo que haya que trasladarlo a la Corte lo trasladamos, ¿verdad? Y por eso es que la Corte le ha querido dar, pues digamos, un buen nivel a este programa y por eso tenemos pues al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua conduciendo este programa junto conmigo porque es una forma también de llevarle a la población pues lo que nos importa su participación. Tenemos una llamada, Gerardo, en la línea 35. Adelante, díganos su nombre.
Buenos días, nuevamente habla Carlos José Vidaure. Le espero que el doctor Rodríguez se mejore de ese problemita que tiene y un alerta a la población pues para que vea pues que este tipo de enfermedad o que lo crea el mosquito pues anda en el ambiente y que tomen sus medidas, ¿verdad? Me quiero referir al tema que yo estoy escuchando, a que no se le da la importancia que yo considero que se le debe de dar, pues, y que debe de ser de parte del Poder Judicial, pues, anunciarlo como le compete, pues, y es el tema a la situación de la doctora o juez Gertrudi. No escucho yo ahorita a través de este medio qué es lo que pasó. Yo sí escuché ahí a través de un medio que había sido suspendida ya definitivamente y que removida un cargo inferior. A mí me parece pues de que el Poder Judicial pues debe denunciar directamente y dar a conocer a la población qué es lo que pasa con cada uno de los funcionarios, y no pues que estemos ahí a través de especulaciones que algunos medios pues se encargan de hacer para bien o para mal, pero lo importante debería de ser a través de la vía directa, como es el Poder Judicial, dar a conocer qué fue lo que pasó, pues porque la situación es algo que en su momento fue, ¿cómo le podría decir?, un tema de la semana, del mes, etcétera, y no se puede diluir así, por así, sin saber exactamente qué es lo que ocurrió y que la población conozcamos a través de solamente alguna especulación o una información vaga de algún medio de comunicación, ¿verdad? Y es ahí, pues, que hay situaciones, por ejemplo, de que los medios de comunicación magnifican pues algunas cosas que no son de gran interés, como por ejemplo que el ascensor del Poder Judicial se trabó, y eso algunos medios lo magnifican y se distrae pues la atención en tontería, habiendo unas cosas de gran interés, como es el caso de la doctora Arias, de la cual si fue suspendida, pues desde ya me solidarizo, porque considero que es una medida muy extrema. Creo que hubo un error, pero también demasiado extremo, si ese es el caso. Pase un feliz día y espero su mejora, doctor Rodríguez.
Muchas gracias, don Carlos José de Ares. Le enviamos un saludo. Siempre usted es un asiduo oyente y una persona que pues siempre nos expresa valiosas ideas en este programa. En realidad, nosotros estamos haciendo algunos comentarios, y ya que usted pues menciona el caso de la
doctora,
vamos a darle la información, digamos que no es secreta, no es una información escondida, pues así como usted lo señala, pues algunos medios quieren hacer aparecer cosas donde no hay. Nicaragua es un país de fantasmas, a veces ahí andamos buscando fantasmas donde no hay. Entonces, Roberto, que es el vocero oficial aquí, nos va a dar cómo es exactamente el contenido, lo que dice la resolución de la Corte, y después se lo vamos a comentar.
Sí, el acuerdo de la Corte, que lo vamos a dar a conocer hoy en conferencia de prensa a las 10:30 a.m. allá en las instalaciones de la Corte Suprema, informa de la cancelación del nombramiento de la doctora Gertrudis Arias de su cargo de juez de distrito penal de juicio,
de audiencia,
de Managua, a raíz de el informativo que le abrió el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial por la decisión que tomó de decretar un arresto domiciliar para 5 reos de acusados de narcotráfico en la Operación Sur. 5 reos que un dictamen posterior del Instituto de Medicina Legal determinó que no estaban graves de muerte. De hecho, ninguno de ellos estaba grave de muerte. Uno de ellos no tenía ningún problema de salud incluso. Y la Corte considera que, bueno, ella se basó en un dictamen del médico forense doctor Eddie López, un dictamen que la Corte consideró de carácter contradictorio y Y el acuerdo de la Corte señala que la doctora Arias actuó contra ley expresa, porque específicamente la ley 735 y la ley 745, la ley de investigación, persecución contra el crimen organizado, establece específicamente la prohibición de ese tipo de beneficios a los prisioneros, a los reos acusados de narcotráfico. Entonces, la Corte razona de esta manera y, sin embargo, también toma la Corte en consideración que ella rectificó esa medida. Si recordamos, eso fue un día viernes y el día domingo ella revocó ese arresto domiciliar y mandó a que los mantuvieran en prisión, y consideró eso la Corte y le está trasladando a un cargo de carácter administrativo en la Corte Suprema de Justicia. El acuerdo incluye también la cancelación del nombramiento del médico forense, por considerar contradictorio el dictamen médico legal. Eso es, en términos generales, la información. Ya tenemos aquí con nosotros a la doctora Marlene Jarquín. Ah, pero tenemos una llamada en la línea 40, así es. Adelante con la llamada.
¿Aló? Sí, el doctor Rodríguez.
Sí, adelante, lo estamos escuchando. Por favor, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Mario Castillo, de Managua. Mi consulta es, doctor, que cuándo van a dar la sentencia de la tapita de la Coca-Cola. Eso está en apelaciones y nunca dieron eso, y eso tiene añales de estar ahí. ¿Qué pasó, doctor, con eso? Me gustaría su comentario, gracias.
Bueno, Mario, mi comentario es sencillo. Nosotros, en el Tribunal de Apelaciones, eso lo fallamos hace como 4 años. Quizás, no sé, pues la abogada o el abogado que era de las personas que estaban en ese caso, no les informaron a todo el mundo, pero le puedo informar y asegurar que ese caso, que usted ya ni me acordaba que existía todavía, pues nosotros, Tribunal de Apelaciones, fue fallado hace alrededor de 4 años.
Fíjate, Gerardo, que yo voy a aprovechar la pregunta de don Mario Castillo para aclarar algo que yo se lo he dicho a muchos de las personas que andaban en este movimiento de la tapita premiada, que son como más de 7,000 personas, si no me equivoco. Yo he hablado con muchos de ellos que han llegado a mi oficina a preguntar por esto, y yo les he dicho que tengo la impresión como de que hay abogados o no sé qué tipo de personas, y me disculpan los abogados, pero sí creo, tengo suficiente información para creer que hay algunos abogados que han estado manipulando a esta gente, hombre, levantándole falsas expectativas y haciéndoles creer que todavía tienen la esperanza de obtener algo con eso. Yo siempre los he desengañado y les he dicho, eso está fallado, eso ya está muerto y enterrado, ¿verdad? Mal hace usted en andar con abogados que le cobran dinero, andar recogiendo dinero para darle a abogados a hacer gestiones que no van a tener pues ningún fruto, pues. Esa es la realidad, y creo que hay que hablarle claro a la gente. Bueno, tenemos ya con nosotros a la doctora Marlene Jarquín Ortega. Ella es la directora nacional de Registro y Control de Notarios de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, doctora Jarquín, bienvenida nuevamente a este su programa.
Sí, buenos días, doctor Rodríguez, buenos días, doctor Lario. Sí, estoy a cargo del Registro y Control de Abogados y Notarios Públicos, en el cual la finalidad es llevar un registro único nacional de todos los profesionales del derecho registrados ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué significa? Significa que cada abogado y notario público se le lleva un expediente en esta dirección, la cual en el expediente lleva el sello que se registra, su firma, las direcciones, cédula y todo el quehacer en la vida notarial de este profesional. Además, también estamos encargados de autorizarle a los notarios mediante las solicitudes que previamente solicitan a través de la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, y que periódicamente lo hacen estos notarios públicos. ¿Para qué sirve? Sirve para que el notario, para poder autorizar instrumentos públicos, tiene que pedir de previo esta solicitud de quinquenio para que puedan recepcionar estos índices en el mes de enero de cada año, de conformidad a la ley del notariado, el artículo 15, y de conformidad también al decreto 1618, artículo 7. y el notario tiene que cumplir con la obligación de enviar y presentar este índice a la Corte Suprema de Justicia en este periodo, no pasándose del 31 de enero. Si esto ocurre, ya entran en un proceso de extemporaneidad. Quiero informarle que hasta el momento tenemos la cantidad de 20.125 abogados y notarios públicos registrados ante la Corte Suprema de Justicia.
Espérese, doctora, ya me afligió.
Estamos hablando de 20.125 abogados inscritos.
Hasta el día de ayer.
Oye, es una cifra...
Vamos a ver más abogados que clientes, Gerardo.
Sí, hombre, bastante. Yo creo que es una cifra elevada. Y de los 20, pero una pregunta obligada, 20.125 comprobados, verificados por la dirección que usted dirige, doctora, de que están ahí, no es cuestión de que personas que quizás por X motivo fallecieron, no fueron reportados su fallecimiento.
Puede haber algún ligero
margen en eso, pero...
No, quiero explicarle que de los 20.125 están incluidos los fallecidos, porque es un registro único nacional. Ellos están, ustedes pueden entrar a la página web, cualquier ciudadano puede entrar a la página web de la Corte Suprema del Poder Judicial, perdón, y entrar a control de abogado. Ahí van a encontrar el abogado que ustedes vayan a solicitar, y estos están meramente registrados ante la Corte Suprema de Justicia, esta cantidad.
Ya. O sea que ¿cuánto porcentaje de fallecidos le podemos aplicar? Llegaremos a un 5%.
Tenemos más o menos unos 1.300.
¿De esos 20.000?
De esos 20.000.
De 20.000 ciento y pico. O sea que quedamos vivos y
activos. 19.000.
Sí. 20.000.
No, 20.000 menos 1.300, 19.000. Por ahí, 18.900. Por ahí, puede. Pero ¿por qué no hacen una depuración? Digamos, ¿qué problemas técnicos habría para una depuración completa? Digamos, de que ustedes tengan el registro. Estos son los abogados en este momento en ejercicio en Nicaragua. ¿Es posible eso?
En nuestra página web aparece también el listado de toditito los abogados que están fallecidos. Están también aquellos que están debidamente autorizados para ejercer el notariado.
Ya.
Sí.
Ah, bueno. El resto, es lo que la población tal vez le interesaría eso es muy saber. Sí. Eso es muy digamos que el momento de que va a buscar un abogado, un notario, y mueve la página web del Poder Judicial y yo busco el nombre del doctor Felipe Arias, pues entonces ya ahí aparece que está o fallecido o estado activo.
¿Sí? Exactamente. Okay.
Tenemos una llamada, Roberto.
Adelante, díganos su nombre y de dónde nos llama.
Muy buenos días, licenciado, y a la licenciada Rodríguez, los doctores y a la magistrada. Yo la vez pasada le había consultado sobre un caso, digamos, mi esposa pues ya vino y estamos sacando los documentos para ir al divorcio. Todos mis hijos están grandes. Y mi pregunta era que en qué juzgado tengo que ir y cuántos serían los honorables para poder pagar, porque tengo que recoger, soy un viejo jubilado. Me gustaría si usted, yo sé que les estoy sacando del tema tremendo, porque uno en la primerísima aprende y ya lucha sobre las leyes, pero yo en mi campo pues soy un ignorante sobre ese campo. Por eso ahí me disculpan pues de que le esté molestando nuevamente, que ya, digamos, se sacó las cuestiones, la pida nacimiento de ella, se pagaron unos timbres, ahora tengo que ir a la alcaldía a sacar la cuestión del matrimonio que estaba ahí instalado, tengo que sacar, digamos, mi partida de nacimiento, después de ir a buscar otro allá, pues, raíces y bienes, aunque yo ya lo tenía antes que me casara con ella. Pero mi preocupación es cuánto yo podría gastar, qué es lo que otras cosas tengo que ir. ¿O es que voy a llegar a donde está el edificio, que es chulada, bellísimo el edificio? Yo lo felicito a ustedes. Ay, me disculpen y paso buen día.
Muchas gracias por la intervención, ¿verdad?, que nos hace. Bueno,
pero podemos ayudarle a algo.
Es
pues
breve, creo yo, y pues me parece. Uno, el procedimiento que se sigue es el procedimiento que está establecido en la ley para la disolución del vínculo matrimonial. Presenta si hay bienes en común, si hay hijos que para alimentos y la tutela y guárdeselo.
En el registro, la negativa de bienes.
En el registro, registro de propiedad negativa de bienes, es decir, que no tienen bienes en común. Los certificados de nacimiento, si hay hijos menores o mayores, pues, pero certificados de nacimiento para demostrar
Sí, hay una obligación, ¿no?, de prestar alimento. Ya, básicamente,
el acta de matrimonio. Esas dos cosas en el registro civil.
El estado civil de las personas, correcto. Con eso se levanta un abogado para que le haga la solicitud de disolución del vínculo. ¿Cuánto cobra un abogado? Es una pregunta buena, porque recuerde que la profesión de abogado es una profesión liberal, ¿ya? Donde básicamente ahí juega un poco la oferta y la demanda de cómo están. Hay abogados que cobran más caros, hay unos que cobran menos caros. No sé, yo la verdad es que...
Yo digo que un divorcio debería o debe andar tal vez alrededor de unos 3.000 córdobas. ¿Verdad?
Puede ser por ahí, puede ser.
Para aproximadamente. Un precio más o menos justo, ¿verdad?
3.000 córdobas. Y si no hay mucho que discutir, ¿verdad? Porque si,
correcto.
Si, porque si hay hijos que pensión que discutir, quizás sea un poco más largo el proceso. Pero si no, creo que
si 3.000
córdobas
pues,
sería razonable también.
Que pelear, digo yo. Y una cosa importante que la población sepa con esto de los juicios de divorcio es que ningún divorcio debería tardar más allá de 3 meses.
Eso es lo razonable.
¿Verdad?
Sí, lo razonable. Ahora, esto se está ya, se están haciendo ahora, los trámites estos en el nuevo complejo, pero no en el nuevo complejo Central Judicial Managua, sino que en el complejo familia que está ubicado en el reparto San Juan, que queda de la rotonda universitaria, donde está la estatua
de Roberto López Pérez.
El héroe nuestro, Roberto López Pérez, una cuadra hacia el este y después dos cuadras al lago. Ese es donde está el nuevo complejo.
Y
ahora, pero también creo, no sé, eso tengo cierta reserva, que la Defensoría en algunos casos, personas de pocos recursos también los apoya para este tipo de cosas.
Bueno, continuemos con la conversación con la doctora Jarquín. Ella estaba recordando la importancia de que ahora todo lo tenemos en la web, Gerardo.
Así es, todo está en la web
el
ahora.
El listado de los abogados, ¿verdad? Los notarios que están autorizados.
Así es. En la web usted va a encontrar si no se saben el nombre del notario, pero saben sus apellidos, pueden entrar por medio de apellidos, si no por medio de su carnet o por medio hasta pueden encontrar el domicilio también. Y ahí aparece únicamente reflejado el código del notario, el nombre completo, y la dirección profesional. Y también que si estos están autorizados para ejercer el notariado. Ahí aparece la fecha en que se le autorizó el quinquenio y la fecha en que se le va a vencer, para recordarles, para ayudarles, porque hay muchos también que se le olvida la fecha.
Esa es una información muy importante, porque yo constantemente llegué a mi oficina gente preguntando, queriendo localizar abogado, y ahora es tan sencillo hacerlo a través de la página web. Tenemos dos llamadas. Vamos a ponerlas inmediatamente a continuación. Adelante con la primera llamada. Díganos su nombre, de dónde nos llama.
Hello.
Sí, adelante, lo estamos escuchando.
Hello.
Cortó. Tenemos otra llamada. Vamos con la siguiente llamada. Adelante, díganos su nombre, de dónde nos llama.
Hello, buenos días. Sí, mi nombre es Ricardo Bonilla. Mi consulta es la siguiente. Una vez presentada una denuncia a través de la comisaría y pasada a la fiscalía, si hay un término de vencimiento, porque nosotros tenemos, o sea, en mi caso particular, tengo a mi hijo, le levantaron una denuncia por violencia psicológica. Eso fue desde en agosto del año pasado. El Ministerio de mi Familia había admitido una resolución a favor de él para que él tuviera acceso a ver a su menor hija. Pero la policía me dijo de que evitáramos todo contacto con la familia y con la joven. Entonces, buscaron ese argumento de violencia psicológica y lo pasaron a la fiscalía desde en agosto del año pasado. Mi pregunta es la siguiente: ¿hay un término para que la fiscalía levante la acusación y la pase a los abogados? ¿O qué es lo que tengo que hacer? Porque en agosto nosotros no hemos podido ver a la menor, y respetando lo que la policía nos dijo, que evitáramos que nos acercáramos, familia, él, todo, desde hace más de un año casi. Muchas gracias.
Sí, don Ricardo, bueno, yo no soy un experto conocedor del Código Procesal Penal, pero hasta donde tengo entendido no hay un plazo para que la fiscalía lleve su acusación ante los tribunales. De acuerdo al código, la fiscalía realiza la investigación del caso y y bueno, lo que se considera es que esta puede extenderse. Sin embargo, yo creo que usted debería ir a hablar con el fiscal a cargo del caso para decirle que si no tiene más elementos contra usted, que lo cierre de una vez y por todas. Tenemos otra llamada en la línea 35. Adelante, díganos su nombre y dónde nos llama.
Sí, hola, buenos días. Mi nombre es Antonio. La consulta sobre el tema, el registro de los abogados, me gustaría preguntar si existen también en esos expedientes, digamos, los abogados que hacen malas praxis, ya las quejas que han presentado, digamos, ¿cómo le diría yo? Las personas que se han sentido afectadas por el actuar de un abogado y eso, pues, para tener referencia, a ver si este abogado, digamos, su profesionalismo lo ha cumplido como lo establecen las leyes nacionales. Pues quería saber si hay esas quejas y esas observaciones en los expedientes en la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias.
Sí. Una vez que el ciudadano es... algún notario le ha hecho algún acto fraudulento, digámoslo así, ellos recurren ante la Corte Suprema de Justicia a interponer una queja y lo hacen vía Inspectoría Judicial, Consejo Nacional. Una vez que hay una resolución, nos pasan a control de abogados y notarios para que nosotros podamos anotarlo en el expediente y nosotros también lo publicamos en la web. Allí aparecen todos los abogados que han sido sancionados. Y sancionado significa también que pueden ser amonestados privadamente, pueden ser multados y pueden ser suspendidos. Pero sí, en la web también está publicado todo eso.
¿Esa publicación la hace la Dirección de Registro y Control del Notario o la hace la Inspectoría?
No, la hace Registro y Control una vez que existe una resolución.
Ok. Continuemos hablando datos generales sobre la cantidad de abogados. Entonces tenemos alrededor de 18.000 abogados activos, ¿verdad? Eso es lo que dijimos. De esos 18.000, ¿cuántos acudieron este enero a presentar sus índices?
Sí, tenemos un registro que hasta el 31 de enero se presentaron 12.600 notarios a presentar sus índices de protocolo. Índices de protocolo y 2.800 índices de matrimonio.
Tal vez, bueno...
12.800. Sí. Digamos, dos tercios, un poquito más de dos tercios, digamos. Quizás ahí, supongo yo, tenga que ver, hay que excluir a cantidad de notarios y abogados que no están en el ejercicio, ¿verdad? Sí. Que están registrados como notarios,
sí.
Pero no tienen quinquenio.
Están
inhibidos por el caso nuestro, por ejemplo.
En el caso de nosotros, por lo
menos. Jueces y magistrados, funcionarios que no tenemos competencia para ejercer esto, entonces no tenemos que rendir informes porque no hacemos escritura ni andamos en esas cosas, pues sí, ¿verdad? Es. Entonces, quiere decir que para ustedes, ¿qué tal? ¿Fue un buen promedio?
Sí. Fue del 100% acudieron el 92%. Sí, fue una buena convocatoria, se presentaron, hubo bastante responsabilidad de parte de los colegas y también los que están autorizados para celebrar matrimonio, digamos aquellos que tienen más de 10 años de estar debidamente incorporados como abogado y notario ante la Corte Suprema de Justicia, conforme a la ley 139, ellos presentan un índice, de previo tienen que hacer la solicitud. En esto quiero recalcar porque hay algunos profesionales, algunos notarios públicos que ellos se confunden, que piensan de que aunque tengan 10 protocolos, ellos piensan de que ya están autorizados para poder celebrar matrimonio, y no es así. Únicamente tiene que contarse a partir de su incorporación ante la Corte Suprema de Justicia, tenga un protocolo o tenga dos.
Ya, ese es el requisito, es el plazo de los 10 años
de haber sido incorporado como
notario ante la Corte.
Así es.
Que son dos procesos distintos, la incorporación de abogado y la incorporación de notario, así es.
Así es, así es.
Es bueno que la población sepa porque es muy importante, y lo voy a repetir, que todos los abogados estamos obligados a presentar al 31 de enero de cada año un índice de todas las escrituras que elaboramos durante el año. Esto es muy importante porque a veces pasan los años y las personas quieren buscar a un abogado o recuperar una escritura antigua, ¿verdad? Entonces la manera de recuperarlo es a través de estos índices, acudiendo a la Corte Suprema donde está toda esa información debidamente registrada. Tenemos una llamada en la línea 40. Adelante, díganos su nombre, ¿de dónde nos llama?
Buenos días, doctores. Buenos días, doctor Lario. Buenos días, Magistrado Rodríguez. Mi nombre es Martín Maltés Rivas, soy abogado y notario, ya los he llamado antes. Yo soy hermano del magistrado Maltés, doctor Gerardo, ahí en el tribunal. Yo soy catedrático universitario también y no, tal vez no viene mucho al tema lo que les voy a plantear, pero sí es necesario hacer algo con lo siguiente. Sobre la capacidad de algunos colegas al impartir clases en las universidades, debemos de irnos preocupando ya, creo, sobre la calidad de profesionales que se están formando y sobre la calidad de los que están saliendo a la calle y van a hablar, y se los voy a decir como buen nicaragüense, locuritas a la calle. Tengo un caso, pues por ética lógicamente no me voy a referir a colegas ni universidad, pero sí me he encontrado con casos y documentados tal vez de algunos colegas que están dando, por ejemplo, la cátedra de Derecho Notarial y están dejando mucho que desear. Por ejemplo, me planteaban unos alumnos que hay un notario que les estaba diciendo en la clase pues que para ejercer el notariado, bueno, primero no pone lo del quinquenio, que debe de estar autorizado con un quinquenio para poder ejercer. Aparte de eso, que nosotros los notarios, decía el colega, que solo puede ejercer de lunes a viernes, por Dios bendito, y de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Como notario, según este colega, pues no podemos ejercer durante la noche ni los fines de semana. Y el chaval o el estudiante se va quedando con eso y va creyendo que el que le está diciendo eso es cierto. No, no hay mucha cultura ya de ir a investigar a un libro, ir a buscar a la ley del notariado, etcétera, y se está quedando con eso. Y lo peor, que hasta te rebaten. Pues creo que hay que ponerse ya en serio a ver la calidad de profesionales que estamos sacando y de los profesionales que están impartiendo clases en las muchas universidades que hay en este país, en las distintas escuelas de derecho, como también hay muchas escuelas pues de derecho que son muy buenas. Pero por darles un ejemplo, eso pues, que solo podemos ejercer de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Yo les decía a los muchachos, ya para finalizar, quiere decir que si una persona, por ejemplo, se está muriendo y te llama para que le haga su testamento, pues le tenés que decir, si te habló, se está muriendo el viernes en la noche, le tenés que decir, pues hombre, te vas a tener que aguantar y morirte hasta el lunes después de las 6 de la mañana, imagínense. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que irlas viendo, pues hay que buscar la Corte Suprema de Justicia, las universidades, nosotros mismos, en el caso de los abogados, pues para preocuparnos por la calidad de los profesionales que se están formando. Buenos días, Martín Maltés, abogado y notario público.
Muchas gracias, doctor Maltés. Con gusto vamos a expresar un par de comentarios a propósito de lo que usted ha planteado. Vamos a dejar de inmediato otra llamada que tenemos en la línea 35. Adelante con la llamada.
Buenos días, doctor Larios Meléndez, doctor Gerardo Rodríguez, el doctor Fernando Santamaría, presidente de la Asociación de Juristas de Oro Gigantes de Nicaragua. Como ustedes están tocando lo del notariado, ¿verdad? Se está presentando un problema en el registro de la propiedad inmueble, que mandan a corregir una escritura porque le faltó una letra, le faltó una coma o algún detallito, y el notario ya falleció. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Porque como nosotros no somos notarios autorizantes, nosotros no podemos corregir la escritura, pues. Pero yo creo que el doctor Lario y usted, doctor Rodríguez, le deberían de someterlo eso al Consejo de Administración de Carrera Judicial, que en el caso de los notarios fallecidos, ¿verdad?, que por X circunstancias están inscribiendo hasta ahora escritura, que no sea tan estricto el registro. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo vamos a hacer? No aceptan aclaración, no aceptan nada. Y yo creo que aquí, si el notario falleció, nosotros sabemos conforme las leyes, no podemos alterar ninguna escritura. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Lo que le voy a agradecer es que tal vez entonces ustedes como asociación nos presenten un proyectito de ley, doctor, porque eso tendría que ver quizás con para presentárselo al Consejo, digamos. Cuando le digo proyecto de ley me refiero al problema que usted está planteando, digamos, y la solución que usted cree que legalmente se le podía dar. Así nosotros, usted nos lo lleva, yo con mayor de los gustos.
Me parece una excelente iniciativa la del doctor Santa María.
Para que nosotros...
Y siendo que él es dirigente gremial, pues valdría
por eso,
la pena
que nos lo presente y se lo hacemos llegar al consejo para...
No sé a ver qué te parece esto a vos, Marlín.
Sí, además también se les puede hacer un llamado a todas las personas o familiares que tienen abogados y notarios fallecidos, que por favor lo comuniquen, que por favor lleguen a control de abogados y notarios y nos lleven una acta de defunción para saber dónde están estos protocolos y no queden en el aire, porque hay un grandísimo problema y la ciudadanía es la que está manos arriba, porque no sabe dónde dirigirse. Llegan allá a control, nosotros no sabemos, llegan al registro público, tampoco están. Y es bueno de que algún colega que sepa también, que lo informe, porque así nosotros también nos tratamos de comunicar con estos familiares y para tener un control de toditos estos protocolos de los notarios fallecidos para ayudarle a la población.
Sí, no, en realidad yo creo que la medida que va creciendo el universo de notarios en este país, pues creo que los problemas se pueden ir haciendo más complejos, agudizándose. Porque, claro, ejercer control sobre 19.000 notarios o 12.000 en ejercicio real, qué sé yo, es una cifra muy importante, nada que ver con el control que se ejercía hará unos 15 años atrás de 2.000, 3.000 notarios, ¿verdad? Y sí, no, es que iba a hacer brevemente un comentario antes de darle la palabra a la doctora sobre lo que el doctor Maltés, el hermano de mi colega y amigo, el doctor Denis, nos expresa. En realidad, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que en las universidades debería, del que está al frente de una cátedra, tener los suficientes conocimientos como para que lo que está dando de clase efectivamente sea algo cierto. Ahora, ese es un tema, varias veces medio lo hemos tocado el tema aquí, de que para Nicaragua quien ejerce el control sobre las universidades es el CNU, y a la corte le llega nada más ya la persona con el diploma de licenciado en ciencias jurídicas y sociales, licenciado en derecho, licenciado en filosofía y teología, licenciado en filosofía, ciencias ocultas y derecho, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, allá le llegan, es así, doctora, y así lo que hace la corte únicamente la autoriza, pues
hacer
no,
el trámite
o autoriza o autoriza nada más, ¿verdad?
Así es.
Ahorita,
así
es, Gerardo, que... ahorita me voy a permitir yo un comercial sobre eso que vos estás planteando. Ahorita, en diversos puntos de Managua, hay unas mantas colocadas en esquinas importantes donde están ofreciendo la profesión del derecho como segunda carrera.
En 2 años y medio.
En 2 años y medio.
Sí, lo he visto. Sí, me imagino, o sea, lo que busqué es ser un carpintero del derecho, pues, ¿verdad? Que solamente sabes el PR, que sabes... Ya el PR, sabes lo que es un poco algo de CPP, pero ya que te pongas a profundizar sobre filosofía del derecho, sobre sociología jurídica.
Lo que están fabricando ahí son leguleyos.
Pues entonces, eso es el problema.
Parte del problema que problema, estamos planteando. Ahora, con relación a lo de la docencia que planteaba el doctor Maltés, Gerardo.
Sí, no, yo eso estoy expresando precisamente que deberían las universidades que se encargan de ofrecer esta carrera.
Si te llega a buscar el difunto para que le haga el testamento.
No, entonces le diría, mira, hermano, moriste este lunes a las 9 de la mañana, porque ahorita no podés. Ya, no puedo hacerte el testamento, ¿verdad? O si te arriesgo que querés casarte, pero aguantaste este fin de semana, no hagas nada y te casaste el lunes también, ¿entendés? Ya. Estamos haciendo las cosas.
Son ajustes, ¿no?
Pero, doctora.
Un comentario. Más que un comentario, para todos los colegas, que antes que lleven sus índices de protocolos a la corte, por favor, revísenlo, porque al momento que nosotros comenzamos con el proceso de revisión, porque después de que se reseccionan, tengo un equipo de 6 personas de que son los encargados de revisar y ellos están revisando escritura por escritura. Y allí encontramos bastante errores.
Deficiencias.
Hay demasiada deficiencia.
¿Y qué pasa en ese caso?
En ese caso, pues nosotros tenemos que hacer un informe y pasarlo a inspectoría. Y lo publicamos en la web también. Por lo menos a mí me interesa que el notario esté continuamente metiéndose a la web, porque ahí están bastantes colegas donde se le avisa y se le comunica que tienen tal error en tal índice y tal escritura.
¿Qué tipo de error, por ejemplo?
A veces se les olvida poner los folios. se les olvida poner la fecha. Si hay una escritura de compra-venta, solamente ponen un compareciente. Hay un,
¿y entonces esa escritura qué valor tiene?
No, es que en el índice el error.
Que en el índice. En el índice. Sí, entonces el notario, ¿qué pasa? Tenemos que llamarlo, que presente el protocolo para que nosotros podamos inspeccionar a lo inmediato para ver si realmente fue un error de digitación. Y también que se obligarlos a que estén cerrando su índice, perdón, sus protocolos hasta el 31 de diciembre de cada año, porque hay unos que lo cierran en octubre, en septiembre. Y eso causa.
Año.
No,
antes.
Lo cierran antes, y eso es, recalca en una sanción.
¿Pero por qué lo puede cerrar un
notario? Hay algunos que lo hacen porque dicen de que ya no van a hacer nada el resto del año. Otro problema es que es cierto que la ley habla que se abre el primero de enero o bien el día que va a realizar su primer instrumento público. Hay unos que lo abren el primero de enero en espera que puede alguien que por lo que lo llegue a buscar para realizar alguna escritura, nadie llega, y entonces hacen un acta de cierre y eso lo presentan como un protocolo. Eso no significa que sea un protocolo. Un acta de apertura, un acta de cierre no es un protocolo. Un protocolo tiene que ir acompañado con instrumentos públicos y ellos les dan una numeración. Ellos están equivocados en ese aspecto. Entonces nosotros hacemos un informe y lo pasamos a inspectoría.
¿Y los resultados de esto, ustedes tienen conocimiento qué ha ocurrido con todos estos informes que ustedes pasan de estas irregularidades, de estas cosas, pues, que ocurren? ¿Hay sanciones?
Hay sanciones. Y lo peor de todo, pues, que hay una resolución, lo mira el Consejo Nacional. Hay una resolución y pasa a anotarse al expediente. Al momento que usted necesita una constancia, ahí va incluida esa sanción en esa constancia.
Nos quedan 3 minutos más otros 3 de programa, y quiero aprovecharlos para un tema que no abordamos, y fue el de las colas en la corte para la presentación de los índices de protocolos, Gerardo. Yo no sé si vos debes haber ido a la corte en alguna vez, ¿verdad? Y eran unas colas. Yo sé que ustedes en la Dirección de Control de Notarios hicieron y hacen un gran esfuerzo para atender a todo mundo, ponen diversos puntos por todos lados, pero aún así, claro, cuando tenés una avalancha de 12,000 abogados, que todos esperan los últimos 15 días para ir a presentar el índice, porque eso ocurre también, ¿qué pasa con eso, Marlene?
Sí, nosotros, el primer día que la Corte comienza a trabajar, ese es el primer día que nosotros comenzamos a reseccionar esos índices y trabajamos de 8 hasta 4 de la tarde. No se me presentan en la primera semana ni en la segunda semana, ya comienzan en la tercera semana. Nosotros estuvimos cerrando hasta las 6 de la tarde todos esos días. El personal cansado, porque saben, desde las 8 de la mañana sentado hasta las 6 es sumamente cansado. No sé, quiero elaborar ahí algún proyectito en que podamos descentralizar esta presentación y lo hagamos en la circunscripción.
Eso no lo dijeron aquí en el programa la vez pasada, ¿te acordás, Gerardo?
Exactamente, el mismo tema ese fue que había que ver cómo se descentralizaba, pues, porque todos los notarios vienen. Estamos claros que todos somos último momentistas. Sí, todo es siempre a última hora, ¿verdad? Entonces, claro, y eso provoca estas aglomeraciones y. Y eso, pues, de que vos ve la grande cola, la grande fila en la corte haciendo para entregar su protocolo.
Y el problema a veces es que viene alguien de la costa atlántica, de la Segovia, presenta el índice y lo trae con errores. Se lo tenemos que regresar. Porque no lo revisó anteriormente. Entonces tenemos que revisarlo, y es un problema para ellos.
Claro, porque entonces volver otra vez y tener que rehacerlo. En el momento lo hacen, en el propio momento que lo presentan, están revisándolo y ustedes se lo devuelven para que lo traiga bien presentado.
Sí, así es, de conformidad.
Como
está establecido en la ley.
Como está establecido en la ley. Bueno, correcto. Doctora, bueno, sus comentarios finales para los notarios, pues, porque es un tema este que tiene que ver con más de 15,000, 18,000 personas que ejercen el notariado, pues, para sobre el trabajo este que ustedes desarrollan.
Sí, para todos los colegas, pues, que se estén comunicando continuamente con Control de Notarios, que nosotros estamos con la disposición de hacerles ver cuál es la forma correcta de hacer las informaciones, la forma correcta de presentar el índice, y cualquier duda que tengan, no duden también en llegar a Control o a través de los correos electrónicos que ahí aparecen en la página web, porque nosotros estamos contestando los correos.
Correcto. Amigos y amigas, muchas gracias. Hemos llegado al final de su programa Una Hora con la Justicia. Les agradecemos como siempre su importante atención a este programa, pues, y esperamos que el próximo jueves estar de nuevo con ustedes. Se terminó febrero, último día del Papa, estamos a 3 horas de que el Papa termine
su mandato. Vamos acercándonos a nuestro segundo, ¿verdad?, aniversario.
Estamos, ¿verdad?, llegando a segundo aniversario, para, yo creo que ya para mayo vamos a tener, yo, ¿verdad? Y
no sé, Gerardo, yo quería aprovechar para, bueno, para saludar a todos los periodistas que mañana celebran su día, el 1 de marzo, Día Nacional del Periodista, y en especial, pues, a los colegas y las colegas periodistas del Poder Judicial.
Muchas gracias.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta